Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola, qué bueno volver a estar con ustedes tras un par de semanas de ausencia entre fiestas de fin de año y semanas digitales o regionales. Y ya estamos en 2021, un año que es extremadamente importante para el proceso constituyente, el ciclo electoral y la vacunación del COVID, que son los titulares principales. En el Congreso, eso sí, enero no significa nuevamente un año nuevo, porque el calendario legislativo se inicia formalmente en marzo y el año actual es la legislatura
Dejémoslo en 368.
Y termina a finales de este mes, y después de febrero viene lo que se llama el receso legislativo, que pasa también en el Poder Judicial, en los tribunales, al menos civiles, hay feriado judicial. Así que estas semanas se esperan que sean bien intensas en cuanto a la discusión y votación de distintos proyectos que se vienen durante este mes. Veamos qué dejó esta semana para nosotros. Primero, quedó despachado el proyecto de ley sobre eficiencia energética. Segundo, la Comisión de Salud de la Cámara retomó la discusión en particular del proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos. Y tercero, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara aprobó y envió a Sala la moción que regula el contrato de los trabajadores que desarrollan labores en plataformas digitales de servicios. O sea, mi jefe es una app, para los que no se acuerdan. Mientras que el Senado siguió discutiendo el proyecto con el Ejecutivo, que busca regular la misma materia. Hoy, y antes de presentar el proyecto de la semana, vamos a hablar de otros tres temas. Del retiro de rentas vitalicias, que va a estar en la noticia últimamente. De citaciones a informar en dos comisiones en asuntos que han estado en la agenda pública estos días. Y un proyecto sobre voto anticipado, que da sus primeros y firmes pasos. Ian McKinnon, desde un acalorado Santiago de Chile, con... Nos han dado por cachagua, espero. ¿Con qué te gustaría partir hoy?
Sí, yo ya no estoy en edad de ir a misa clandestina, honestamente. No,
solamente misas de verdad.
No le practico el ritual, pero bueno. Sí, pues hola Javier, ¿cómo estás? Y no sé si seguimos en fecha para decir feliz año.
Siempre.
Eso, alguna gente fija un día. Pero no sé, bueno, al menos desearte que tu nuevo lockdown londinense ande de lo mejor. Uh-huh. Y partamos la semana con la aprobación en general por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de dos proyectos refundidos bien interesantes. Me refiero a los boletines 13729 y 13772, que modifican la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios para habilitar, y más ni menos, que el voto anticipado. Uh-huh. Este tema ha estado en la palestra legislativa en varios momentos recientes a propósito del plebiscito y las facilidades que se buscaron otorgar para no inhibir la participación a propósito de la pandemia. Y creo que lo comentamos en alguna oportunidad, pero el ánimo que hubo fue: ok, esto lo incorporaremos a la regulación electoral, pero no para el plebiscito, porque no alcanzamos. Claro. Todo eso muy influenciado por el servicio electoral, naturalmente. Uh-huh. Y bueno, este tema ha ido tomando ritmo, efectivamente, como tú decías en la introducción, a través de estas dos mociones refundidas que se revisaron en la sesión de sala del día martes. ¿Y qué es lo que se propone? Principalmente que para facilitar el voto de adultos mayores, de quienes tengan problemas de movilidad funcional, de personas que se encuentren en cuarentena por motivos de salud o que estén en grupos de riesgo, así como quienes se encuentren privados de libertad, el CERVEL podrá facilitarles esta figura de votar anticipadamente. ¿Cómo opera la cosa? El CERVEL constituirá lo que define como, entre comillas, mesas receptoras especiales una semana antes del día de la jornada electoral. Esta okay. figura de las mesas receptores no está del todo desarrollada en los proyectos, uh-huh. pero revisando la discusión en general, en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara, uh-huh. tendrían la forma de puntos fijos que funcionarían de la misma forma que una mesa ordinaria en el día de la elección. Okay. Que es lo flexible, es que vendría en que se constituirían donde se concentran estos grupos especiales, uh-huh. bueno, y de hecho una semana antes.
Claro.
De hecho, hubo una discusión técnica sobre la necesidad que sea la mesa que vaya, la mesa electoral, que vaya, por ejemplo, a los recintos penitenciarios y no al revés, uh-huh. y que éstas sean en cantidad suficiente para asegurar la correcta participación de las personas, en este caso, privadas de libertad. Claro. Lo mismo que podría ser para, no sé, recintos sanitarios, perdón, residencias sanitarias, lugares donde, hospitales, ese tipo de cosas. El director nacional del CERVEL estuvo presente en estas discusiones en la comisión e hizo presente que hay algunos aspectos técnicos que en cualquier análisis de método alternativo de votación debiesen tenerse presente. El primero de ellos dice relación con un grupo relativamente identificado de electores que participen de este mecanismo a través de un sistema de inscripción o registro previo que permita conformar una suerte de padrón electoral para estos efectos, lo que persigue dos grandes objetivos. Primero, dimensionar la cantidad de electores que van a participar de, este mecanismo alternativo, lo que es necesario para efectos de calcular a su vez los recursos, las mesas, lo útil electoral, el despliegue territorial, la infraestructura, etcétera, la cédula. Y segundo, asegurar la actualización de los padrones que estarán en las mesas receptoras especiales de sufragio el día de la elección, entre comillas, oficial. De todas formas, el director nacional de CERVEL aprovechó de pasar el aviso y subrayar que el sistema actual de votación en nuestro país, que es el presencial, debiera seguir siendo el estándar general. ¿Ya? Este tema y otros, en teoría, van a ser perfeccionados en la discusión en particular, que va a comenzar ahora en la comisión, tras la votación en general que hubo en la sala. Así que, además, creo que hay un compromiso alcanzado entre la comisión, la comisión de gobierno, el CERVEL y el ejecutivo para ir elaborando este figura que es la mesa receptora. Okay. ¿Ya? Así que, al momento de la votación, yendo a lo que fue noticia esta semana, de estas mociones refundidas, se aprobaron bastante, de manera bien amplia, con 125 votos a favor y solo 9 en contra y 9 abstenciones. Entre quienes se oponen, todos del oficialismo, se argumentó que el voto anticipado puede generar situaciones de fraude y que la obligación de cada ciudadano es la de concurrir a los locales en la ocasión respectiva. Además, se estimó que la fórmula puede que no tenga efecto en parte de los supuestos grupos favorecidos, ya que, y aquí yo les concedo el punto, igual sería un voto presencial.
Claro.
¿Ya? Y se expresó que la preocupación por tener que resguardar además la urna una semana, con una semana antes de antelación. Yo creo que son preocupaciones dentro de todo razonables. Así que seguiremos atentos a este proyecto y la discusión en particular que parte, espero, las próximas semanas. Digamos que por mi parte, para cerrar, no sé si tú quieres comentar algo, el proyecto no tiene urgencia. ¿Ya? No sé si hay algo más que tú quieras decir sobre el punto.
No, yo creo que hay que plantearse también la pregunta respecto a que tenemos elecciones en abril. Yo siento que esta cuestión ya la dije hace un año, pero un año atrás estábamos en la misma discusión, y decíamos, oye, pero las elecciones hay que correrlas porque viene el COVID. Y la verdad es que yo aquí, que estoy encerrado en Londres, con números aún peores que los que había en abril del año pasado, estoy viendo con preocupación que probablemente va a tener que haber algo para poder... ya no hay tiempo para correr elecciones. Como que ya yo creo que quemamos todos los cartuchos respecto a cambio de fechas. Pero yo creo que vamos a tener que buscar algún mecanismo como este, por ejemplo, para poder, qué sé yo, espaciar de mejor forma las votaciones. Y va a tener que volverse a discutir y de hecho hay algunos... hay varios que están pensándolo en términos de indicaciones, el tema del voto postal. Porque yo creo que en el fondo, al final del día, vamos a terminar con algún sistema así, dadas las restricciones sanitarias que yo creo que son casi inevitables en este momento en miras a abril. Ojalá que en abril vengamos de vuelta, pero quizás todavía estamos subiendo el pic en esa época. No. Oye, quiero hablar de otro tema. A menos que... Hablar de fondos.
No.
Pero de fondos de rentas vitalicias, que en realidad no son tan fondos, más bien seguros. Pero veis, vamos a discutir sobre este tema. Porque pese a que la batalla legislativa relativa a los retiros sobre las cuentas individuales de la AFP, la plata que cada uno pone en la AFP de todo el año, tiene una tregua hasta nuevo aviso, porque hasta que los diputados opositores consigan avanzar con una moción que elimine el control preventivo de la... del TC, que en el fondo hoy día el TC paró todo esto. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó el miércoles para discutir y votar en particular un grupo de reformas constitucionales refundidas que, adivinen, permite el retiro excepcional del 10% de los fondos acumulados en compañías de seguro bajo la mencionada modalidad de rentas vitalicias. Aquí hay una tecnicismo que es importante entrar a desmembrar. Con la privación, con la aprobación, perdón, los opositores argumentan que se estaría equiparando con el derecho que han tenido las personas cuyos fondos son administrados por las AFP. Pero no es tan sencillo que esto se vea a la luz porque el Ejecutivo está decidido a impedir que sea despachado. Pero pese a todo, lo que te quiero contar es que la comisión consiguió apretadamente por 7 votos contra 6, incluyendo entre los favorables al diputado René Jorge Durán, despachar una indicación sustitutiva que sortearía las dudas constitucionales desde un principio han rodeado ese tipo de propuestas refundidas. Ahora, contemos qué pasó. La sesión partió con una queja del diputado y presidente de la comisión, Matías Walker, que dio cuenta de un encargo que se le mandató a la comisión en noviembre de conversar con el Ejecutivo para establecer una mesa para trabajar este problema. Que a la fondo, a las personas que solicitaron o que en su momento que pidieron renta vitalicia en vez de AFP, el proyecto de retiro no les afecta. La idea original era incluir al gobierno y otras entidades como el Banco Central, siempre con el propósito de llegar a un consenso y entregar una solución al problema, si en el fondo ese es el objetivo. Pero nada de eso hubo, dijo el diputado Walker, que además señaló que el gobierno se negó a formarla. Entonces añadió que el proyecto que se discute no es inadmisible porque tanto la mesa de la Cámara como la Secretaría General lo consideraron. Por lo tanto, la obligación de la comisión era ponerlo en discusión. Además agregó que los fallos del Tribunal Constitucional tienen efectos relativos y no generales y que a su juicio, por quórum de 2/3, se podría hacer la reforma. Porque en el fondo entraría incluso como reforma constitucional lo que y no solamente como reforma como la reforma que queda en los artículos transitorios de la Constitución. Bueno, ahí la fórmula se hace un poquito más compleja. Tras esta declaración editorial, esta columna que se mandó el diputado al principio de la sesión, hubo un espacio para escuchar invitados. Partió de la Comisión de Mercado Financiero diciendo que en términos generales que las mociones tienen una serie de complejidades financieras, pero por cierto fundamentalmente jurídicas, porque afectan la intangibilidad de los contratos y de los derechos de propiedad. Agregó también que a diferencia de la AFP, las compañías de seguros invierten una fracción importante de sus recursos en activos de largo plazo y que no son líquidos. O sea, que en el fondo son muchos años, compran seguridad, como son compañías de seguros.
Claro.
Y eso responde a la naturaleza de la irrevocabilidad de los contratos seguros y a los incentivos del marco de la regulación. Luego vino el turno de Rodrigo Logan, que es conocido como el abogado del pueblo. Huehuesucnida de los narcos y Rodrigo Logan el pueblo. Y es panelista recurrente en programa de televisión, así con notadas figuras como el Dr. File. Y señaló que los argumentos de la CMF, de la Comisión de Mercado Financiero, tratan de proteger el mercado, pero no se adaptan a necesidades, que es cómo lograr que las personas tengan acceso a beneficios que otras personas tuvieron a través de la AFP. O sea, en el fondo es cómo logramos que estas personas que están en el sistema de rentas vitalicias puedan acceder a una suma de dinero a costa de su de lo que reciben o de su rentabilidad. Bueno, no tienen la rentabilidad, pero de lo que pueden recibir. Y la última que fue a exponer fue Evelyn Urrutia, que es representante de una organización de pensionados por rentas vitalicias. Ella dijo que los contratos celebrados están viciados porque fueron los contratos habrían sido sometidos a engaño y que el grupo que representa vio disminuida su capacidad económica, lo que hace necesario que se apruebe el proyecto. Tras eso vino la votación de la indicación. En resumen, este establece un retiro similar al de la AFP, con un mínimo de 35F y un máximo de 150, que será descontado de la pensión durante la renta vitalicia futura, según tablas de mortalidad del sistema. O sea, casi es como un autopréstamo, si uno lo quiere establecer así.
Eso te iba a decir, sí.
Y los plazos de pago empezarían a regir una vez publicada la ley y podrían solicitarse el anticipo hasta 365 días más. O sea, bien parecido al sistema de la AFP.
Bien parecido, sí.
También se señala que después de 30 días de publicado, el presidente deberá remitir al Congreso un proyecto para regular los casos en que la persona beneficiada no alcanzara a pagar el anticipo. O sea, ¿qué pasa si esa persona se muere y hay cuotas pendientes? ¿Quién se hace cargo de ese saldo insoluto? ¿Se le hace cargo la herencia, los herederos, o se hace cargo el Estado? La idea es que se haga cargo el Estado, según explicó como un seguro de gravamen, en el fondo, como explicó el diputado Walker.
Claro.
Tras conocerse el resultado de la votación, el recientemente asumido ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa, indicó que el proyecto vulnera una serie de preceptos constitucionales, que es una especie de atajo constitucional, y en virtud de ella hizo reserva de constitucionalidad, así que nuevamente vuelve todo al TC, que debe estar súper contento con estos proyectos que están llegando. Bueno, veamos qué pasa en la sala. Aún no tenemos a la mano la tabla de las sesiones de la próxima semana, pero de repente esto se termina viendo estos días, lo tratan de apurar antes de que salga el fallo del TCE o algo por el estilo.
O que nos vayamos de vacaciones.
Bueno.
Digo, el Congreso.
No sé quién.
Oye, esta semana quiero cerrar con dos sesiones del tipo informativas que hubo en el Senado. Uh-huh. Recordemos que es bastante frecuente tener en temas en tabla de las comisiones que no están necesariamente vinculados con un proyecto de ley en específico, uh-huh, sino más bien con un asunto, noticia que incluye materias de interés, por supuesto, para los integrantes de las respectivas comisiones que lo citan. Así que esta semana hubo dos de esos y quiero contarlas resumidamente. Y voy a partir primero con lo que pasó el lunes en la Comisión de Salud del Senado. Okay. Que en su primera sesión de la semana recibió al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, al ministro de Defensa, Valdo Procuriza, y al subsecretario de Defensa, Cristian de la Maza, para que los tres informaran a la comisión respecto al brote de COVID-19 que está afectando por estos días al territorio antártico chileno desde hace unas dos semanas, cuando se reportaron 36 casos en una de las estaciones de investigación. Y de esos 36 son 26 militares y 10 trabajadores en mantenimiento. Así que por ahí partió el continente que se había mantenido firme, uh-huh, sin contagio. Ahí llegaron por el territorio antártico chileno. Y las tres autoridades del Ejecutivo en esta sesión entregaron, bueno, diferentes antecedentes del caso, destacando que en junio, ya del lejano 2020, se aprobó un protocolo de control y seguimiento del tránsito de pasajeros y carga entre Punta Arenas y la península antártica. Y en este protocolo participó todo el sistema de operadores de la Antártida. Uh-huh. Y esto se le comunicó a las embajadas y se hicieron reuniones informativas con operadores nacionales y extranjeros. Y según el ministro Alamán, este protocolo es sumamente rígido. ¿Ya? Y lo estricto que era permitió el comienzo de la campaña antártica 2021, porque de otra forma no se hubiera tomado ningún tipo de riesgo. Y la campaña antártica tenía una importante cantidad de actividades programadas para este periodo estival, uh-huh, como, y entre otras cosas, logística, la activación de vuelos mensuales, entiendo, de estos C-130, uh-huh, la apertura de bases para investigación, etcétera. Y esto involucraba, creo, como algo así como 300 personas mensualmente estando allá y yendo y viniendo. Y desde abril se habrían iniciado las sesiones de trabajo para organizar un protocolo. Y bueno, en julio se difundió, como decía, así que estaba todo ok operando. Ah, bueno, hasta que hubo el caso. Claro. Y luego se explicaron las acciones institucionales y operativas que se activaron apenas se tomó conocimiento de los contagios. Primero, por ejemplo, se ofició al Ministerio de Defensa para que informara de las acciones que iba a adoptar y la investigación que está actualmente en curso para determinar las responsabilidades. En el ámbito operativo, la primera acción fue el cierre anticipado y el repliegue de las bases científicas para trasladarlas y prevenir que se afectara la salud del personal. Uh-huh. Luego se coordinó con la Autoridad Sanitaria de Magallanes el envío de personal capacitado para la toma de PCR de las, entiendo que eran como 100 personas que estaban en las bases chilenas para esa fecha. Uh-huh. Y el otro frente de reacciones tuvo que ver con las obligaciones del Tratado Antártico, por lo que inmediatamente se le informó a los otros países que signatarios del tratado. Hay un sistema con el cual se comunican que existe para estos fines. Se entregó toda la información a los administradores de los programas antárticos internacionales de forma, dice el gobierno, transparente y oportuna. Uh-huh. Con todo, la presidenta de la comisión y representante por Magallanes, más encima, Carolina Goich, claro, calificó el relato de los antecedentes como, entre comillas, sorprendentes, porque le parecía que era esto algo que iba a pasar. O sea, todo el mundo asumía que iba al final llegar si es que esto se abría. Claro. Entonces no servía de nada hacer un protocolo, porque claramente alguien lo incumplió.
Claro.
Agregó después que varios países redujeron al máximo su actividad en la Antártida a propósito de la pandemia, manteniendo solo las operaciones esenciales. Por eso se preguntaba en qué minuto se sopesó el riesgo que implicaba trasladar a esta centenar de personas, claro, que llegaron a la Antártida, o más aún, ¿quién se hace responsable de estas fallas de seguridad? Y aquí quien respondió fue el ministro Alamán, reconociendo lo grave de la situación. No le quiso quitar lo delicado que era el asunto. Uh-huh. pero dijo que ya estaría armada la trazabilidad de los contagiados, por lo que, en teoría, sería posible detectar dónde se quebró el famoso protocolo.
¿Podrían contratar a la niña Cachagua para que ayude con la trazabilidad?
Con los audios, si no te imaginas.
Sabía perfectamente, bueno, quién se había contagiado con quién.
¿Quién con quién? A lo mejor hay un audio por ahí que no hemos escuchado. Bueno, antes de cerrar el tema, el ministro indicó que sí hubo una decisión de reducir la actividad en la Antártida. Las campañas originales, como decía, contemplaban 350 personas, más de 300, uh-huh, y al final terminaron trasladándose solo un centenar. Okay. Así que este tema va a seguir avanzando cuando se conozcan los resultados de la investigación, por supuesto. Pero por ahora, bueno, dio cuenta que en el Congreso igual estaban interesados y preocupados de lo que había ocurrido. Y déjame contarte brevemente la otra historia, uh-huh, de estas sesiones de informativa, como la hemos llamado así, también en el Senado, para contarte lo que pasó en la sesión del martes en la Comisión de Medio Ambiente, donde los integrantes se reunieron para conocer los detalles del contenido y alcance de este convenio de colaboración que firmó la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, con la compañía minera Los Bronce, en el marco, sí, del programa de investigación científica de existencia para la zona de montaña de la región metropolitana, así se llama, el cual contempla un aporte equivalente como a 3.5 millones de dólares por parte de la minera, uh-huh, a la mencionada agencia. También la situación estuvo convocada para conocer y recibir información respecto al fondo de financiamiento de centros de investigación de áreas prioritarias, o FONDAP, uh-huh, que también fue tema en la agenda pública, porque, bueno, se le asignó a un grupo bastante acotado de instituciones. Y por ello asistieron a la comisión el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación,
yeah,
Andrés Kuf, la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Aysén Echeverry, la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, la Maisa Roja, uh-huh, quien llegó acompañada de la doctora Pilar Moraga.
Perfecto.
Quien partió fue el ministro Kuf, quien explicó sobre la continuidad del FONDAP, el cual posee tres dimensiones principales. Bueno, habló de la dimensión estratégica, política, ejecutiva, las que se encuentran divididas en diferentes responsables, todo con la intención de evitar posibles conflictos entre ellos. Uh-huh. Además, la política que debe ser aplicada en la nueva institucionalidad de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, o la CTCI, uh-huh, establecida en la ley 21.105, se ve organizada por un mandato creado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y a continuación el ministro explicó el proceso de esta política nacional del CTCI, su objetivo, los cuatro ejes principales, algo así como la vinculación con la sociedad, futuro, fortalecimiento del ecosistema del CTCI, las capacidades institucionales. Uh-huh. Y posteriormente ya fuimos al como a lo medular, o a lo que más preocupaba, que era el asunto con el caso Anglo American, y aquí fue la directora de la ANID la que se refirió, uh-huh, y explicó que de todos los proyectos que reciben la calificación de excelencia por la agencia, solo un tercio puede ser financiado porque básicamente hay falta de recursos, por lo que se han buscado soluciones para financiar proyectos calificados en ese nivel, okay, que no podrían ser financiados de otra forma. Uh-huh. Y agregó también que los resultados de las investigaciones serán considerados como bienes públicos, por lo que cualquiera podría acceder a ellos, y que parte del acuerdo con Anglo American establece que los procesos serán inalterables y que por ningún motivo ellos podrían intervenir en el método, en los resultados, qué sé yo, o las conclusiones. Y tras estas dos intervenciones se produjo un intercambio de opiniones entre el ministro y los senadores de oposición, fundamentalmente integrantes de la comisión, uh-huh, donde el primero dejó claro, y no necesariamente, por qué sea un ente privado tiene que haber un conflicto de interés. Sin embargo, los senadores fueron enfáticos en que la minera tenía conflicto de interés, uh-huh, y que sus explicaciones les parecieron insuficientes, las explicaciones que fueron a dar a la sesión. Ya. La directora de la ANID aclaró luego que en caso de existir un conflicto de interés se retirarán del convenio inmediatamente. Uh-huh. Aún así, no hubo convencimiento y luego una serie de intervenciones adicionales de los parlamentarios, la comisión acordó de forma unánime solicitar dos oficios, okay, uno a la Contraloría y otro al Ministerio Público, con la finalidad de recabar mayores antecedentes de esta operación. Y además, el senador Durresti activó, me imagino, sus redes en la Cámara Baja y manifestó la intención de que sea la Cámara de Diputadas y Diputados plantee la creación de una nueva comisión investigadora con respecto a la situación de Anglo American. Así que eso es lo que quería contar sobre estas dos sesiones, un poco saliéndonos de la discusión de propia así concreta de proyecto de ley.
Yo quería agregar que en el último tema, el de la NIT con Anglo American, está bien, uh-huh, está bien duro, sobre todo considerando que además se metió el tema de de los fondos de la Corfo, que se entregó a este consorcio de universidades internacionales, a Harvard, MIT, y la Universidad Chilena está en el pie de guerra. Sí. O sea, hay todo un tema ahí respecto de la relación entre la industria y la academia para generar proyectos. Y hay una acusación también interesante, que el informe con el que Anglo sustenta este proyecto va con los nombres de una serie de investigadores que participaron en una serie de talleres para que sirvieran de base para generar este proyecto, pero que nunca estuvieron de acuerdo con poner sus nombres como autores de este informe, y la forma en que aparecen en el informe es como si fueran autores. Entonces entiendo que algunas de las dos académicas que mencionaste que fueron habrían dicho como, oye, ¿qué está pasando? Nosotros no somos autores de este informe, así que ahí más encima hay un tema respecto a las confianzas entre Anglo American y los equipos, los potenciales equipos investigadores que trabajarían en el proyecto.
Ya, dale.
Bueno, pasemos a la sección, la única sección que tenemos, pero además la sección estrella del programa, que es el proyecto de la semana. ¿Te parece?
Me parece. Pido cortina, por favor.
Ahí, le pongo cortina, no hay problema. Este es el proyecto de la semana.
Muchas gracias, Javiera. Debo decir que esta semana habían buenos proyectos para incorporarlos, así que costó hacer la lista corta. Uh-huh. Por un lado ingresó la moción que modifica el Código Sanitario para asignar el carácter obligatorio a la vacunación y revacunación contra el coronavirus, que fue cubierto por varios medios. Uh-huh. O el que concede beneficio al personal de atención primaria y salud, e incluso uno que establece un régimen excepcional de jornada de tripulantes de vuelo en caso de excepción constitucional. Uh-huh. Pero quise elegir otro proyecto, el boletín 13986-07, que es una moción de las senadoras Aravena, Muñoz y Sabat, además del senador y precandidato presidencial Francisco Chaguán, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional con el objetivo de promover la incorporación de mujeres en las comisiones parlamentarias permanentes. La moción tiene una larga introducción que resume bien, creo yo, la historia de la incorporación de la mujer en el proceso político y la perduración de significativas brechas de género en diferentes dimensiones sociales, económicas y, bueno, y también políticas. Y en esta última línea aparece el proyecto que lo que hace es proponer o propone agregar un nuevo inciso tercero al artículo de la ley 18.918, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para establecer que cada comisión permanente deberá componerse a lo menos por una mujer en el caso del Senado y tres mujeres en el caso de la Cámara de Diputados, uh-huh, en la medida que el número de senadoras y diputadas lo permita. El proyecto pasó sin urgencia a la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas sobre la mujer, uh-huh, y temas de género. Y antes de darte la palabra, quisiera dar mis observaciones iniciales sobre la materia. Okay. El proyecto está bien intencionado y sería interesante, sí, el ver cómo conviviría con el criterio histórico para la distribución de cupos en las comisiones, que no es otro que el de cuotas por partido según tamaño de la bancada. Uh-huh. Lo último podría ser un efecto no deseado, es que las representantes en el Senado y la Cámara, mientras continúen siendo minoría, podrían terminar con una carga mayor de trabajo al tener que participar en promedio en una mayor cantidad de comisiones para cumplir la regla de mínima de mujeres en cada comisión. Recordemos que son más de 20 en la Cámara de Diputados y 17, 18 en el Senado, entonces tendrían que muchas veces repetirse más de una. Lo otro también es, de nuevo, un criterio netamente político. De repente estarían dispuestos la oposición del momento a entregar un cupo o el oficialismo del momento a la oposición para hacer cumplir este equilibrio. O sea, me parece que hay que seguir fomentando y abriendo espacios para mayor participación de representantes en este sentido, pero el pragmatismo político aquí podría tener un problema. Yo no sé cuál es tu opinión, Javier, sobre sobre la moción.
Mira, yo creo que tú ahí en el clavo con el tema de la sobrecarga que habría a aquellas parlamentarias que tendrían que quizás tomar más comisiones de las que normalmente tomarían o asumir más roles. Eso suele pasar en muchas partes. Te puedo contar el caso de la academia, que en la medida que uno avanza en la carrera académica va asumiendo más responsabilidad administrativa, el director de departamento y todo eso, etcétera. Y también pasa como en gran parte de las industrias que las mujeres es más difícil que lleguen a los cargos más altos, o sea, que están en proceso de titular, etcétera. Pero por otro lado está esta iniciativa de que más mujeres participen en, por ejemplo, en los comités de contratación, en qué sé yo, cualquier instancia interna, colegiada. Entonces, ¿qué pasa? Que al final las mismas mujeres que están en cargos más altos terminan trabajando el triple que los hombres que están en el mismo cargo porque se necesita representación femenina en esos espacios. Entonces, obviamente, si tenía un número bajo de parlamentarias, eso le va a ser una sobrecarga que es injusta para las parlamentarias que les tocaría asumir esa responsabilidad. Y hay un problema de base, pues, si la repartición de los cupos. A ver, yo creo que hay casos inexplicables, como la Comisión de Hacienda del Senado, que no tiene mujeres. O sea, eso es absolutamente inexplicable. Hay mujeres en todas las coaliciones y lo que no hay es voluntad de soltar probablemente la comisión más importante o la comisión que es considerada como una de las más importantes. Entonces ahí hay un problema que tiene que ver como de cultura política del Senado. Y en la Cámara de Diputados, si bien hay mujeres, también son números generalmente más bajos que otras comisiones. Entonces la Comisión de Hacienda tiene un problema, como quizás tiene un problema la disciplina relacionada a Hacienda. Pero... Sí. Entonces, ese caso está lo mismo, uno podría perfectamente hacerlo, pero yo creo que hay un problema de fondo, pues si la representación de las comisiones es una representación política, una representación a partir de las fuerzas políticas que están en el Congreso. Hay uno del Frente Amplio en la Cámara, otro del ADC y otro del PRPP. En el fondo se ocupan esos cuoteos para la conformación de comité, y si no hay suficientes mujeres en una coalición, no funciona. Entonces entiendo que está súper bien intencionado, me parece que va a tener poca efectividad en los términos en los que está planteado, pero que aquí se abre un debate mucho más interesante, que es el debate que se dio con respecto a la Convención Constitucional sobre si es necesario que el próximo sistema electoral tenga alguna medida que obligue a que la conformación del Congreso tenga ciertos parámetros de paridad o de representación más o menos equitativa entre hombres y mujeres. Si ese fuera el caso, o sea, si al menos un 45% de los parlamentarios y parlamentarias fueran mujeres, claro, pues ahí uno perfectamente puede decir que haya conformación más o menos paritaria en las comisiones. Pero mientras no haya, mientras el ingreso de mujeres esté limitado, estos proyectos lo que pueden hacer o es convertirse en letra muerta o terminar sobrecargando a las mujeres que entran.
Sí, de hecho, como para cerrar el punto, se supo esta semana que Jimena Rincón va a presidir la Comisión de Hacienda del Senado. Sería la primera mujer en hacerlo. Todo esto, pero convive eso con el acuerdo político que existe de repartirse cupos entre bancadas, en este caso la oposición, que es mayoría, y le tocaba a la DC, y de hecho la DC reemplaza a Jorge Pizarro, perdón, por el lapsus, con Jimena Rincón, porque dentro del partido también estaba el acuerdo. Perfecto. De que así ocurriera. Así que, interesante, vamos a tener quizá un caso práctico sobre esta materia, a lo mejor podría ser un pequeño trampolín para el asunto.
Podría. Ya, pues.
Oye, bueno, dejémoslo hasta ahí este capítulo.
Está bueno. ¿No? Fue un gusto volver a conversar, nos quedan algunos capítulos de esta temporada. Nosotros hacemos temporadas que calcen con el año, con la legislatura. Así que esa temporada 2 aún continúa.
Bueno, y veamos qué hacemos en febrero. Pues,
¿eh? Ahí tenemos que
inventar
algo en febrero para conversar. Y tenemos que pensar, mándenos su idea sobre qué hacer con la constituyente. Todavía no sabemos bien cuál va a ser el formato bicameral.
Sugerencias, bienvenidas.
Así que estamos aceptando sugerencias. Ya, un abrazo.
Que esté bien, chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.